Diálogo con Irán extendido por otro día más.
Senador demócrata Bob Menéndez acusado oficialmente de corrupción.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos
Stephanie Martínez
y Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo.
Hoy es miércoles 1 de abril 2015. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque y hace pocos momentos el senador demócrata Bob Menéndez ofreció una rueda de prensa para fustigar a los fiscales del Departamento de Justicia.
El senador demócrata Bob Menéndez criticó al Departamento de Justicia por lo que dijo son acusaciones falsas que pretenden silenciarlo.
Por casi 3 años he tenido que vivir bajo una nube de incertidumbre del Departamento de Justicia y hoy estoy indignado que esta nube aún no ha sido eliminada.
Fiscales del Departamento de Justicia acusaron formalmente a Menéndez de corrupción y soborno, de haber recibido regalos de un amigo y empresario de la Florida a cambio de favores políticos.
Con falsas acusaciones por parte de quienes buscan silenciar por motivos políticos, pero no me voy a callar.
Menéndez dijo que su carrera política comenzó hace 40 años y dejó claro que ha luchado toda su vida por la seguridad del país y por el electorado que representa.
Estoy seguro que al final del día será reivindicado y estas personas serán expuestas.
Menéndez dijo estar listo para dar la batalla y agregó que los fiscales del Departamento de Justicia no conocen la diferencia entre amistad y corrupción y que esta vez se equivocaron. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
La Casa Blanca informó este miércoles que no ha recibido compromisos específicos y tangibles de Irán sobre sus capacidades nucleares mientras se realizan negociaciones sobre un acuerdo marco cuyo plazo venció. Así lo expresó el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest.
If in the unfortunate event that diplomacy is not
successful, si en el desafortunado caso de que la política no tenga éxito, continuaremos con varias opciones sobre la mesa que incluyen la coordinación con la comunidad internacional para poner en vigor sanciones muy fuertes, aún más fuertes, que obligarían a Irán a regresar a las negociaciones o tener mayor seriedad. Desde luego, la opción militar continúa sobre la mesa, indicó.
Ernest agregó que Estados Unidos está preparado para retirarse de las negociaciones si es necesario.
Where we stand in the process right now, which is that
en este momento estamos en un punto en el que siguen las conversaciones y continuamos logrando progresos.
La reunión de cancilleres de Irán y el grupo P5+1 se extendieron un segundo día. El secretario de Estado John Kerry seguirá en Lausana, Suiza, al menos hasta el jueves. Irak declaró una victoria magnífica sobre el grupo Estado Islámico en Tikrit, un paso clave para expulsar a los militantes de sus mayores bastiones. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, expresó que para el gobierno estadounidense el progreso contra ISIS es evidente.
It is our assessment.
Nuestra evaluación es que las fuerzas iraquíes bajo el mando de los militares y el gobierno central han avanzado hasta el centro de Tikrit, lograron arrebatarle al Estado Islámico el centro de la ciudad y otras áreas importantes. En este tipo de operativos militares siempre hay cambios, siempre hay altibajos, pero lo que está claro es que se han logrado progresos importantes en los últimos 2 días.
Extremistas del Estado Islámico capturaron Tikrit el verano pasado durante una ofensiva en el norte y oeste de Irak. Al secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, se le preguntó este miércoles sobre las conversaciones sostenidas ayer entre Estados Unidos y Cuba sobre el tema de derechos humanos.
No tengo el texto de esas conversaciones, pero veremos si hay algo que pueda compartir con ustedes al respecto. Entre tanto, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, lamentó lo que dijo es la lentitud de Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Jacobson indicó que Cuba tiene un embudo a la hora de aprobar decisiones en el marco del diálogo bilateral, lo que ha frenado el proceso.
Las cosas deben avanzar. Podemos ayudar, estamos ofreciendo ayuda, pero eso debe ser al final la decisión del gobierno cubano, señaló Jacobson en un acto sobre oportunidades de negocios en Cuba realizado en Nueva York.
El motivo por el cual hay esta nueva política de apertura es que ya no va a ser el gobierno estadounidense el que frene las cosas, dijo Jacobson según la agencia Associated Press en Nueva York.
Originalmente, Estados Unidos señaló que desearía tener abiertas las embajadas para la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Panamá, pero luego de tres reuniones entre ambos países, el tema no ha avanzado.
Washington busca completa libertad de movimiento para su personal en la isla y Cuba solicitó salir de la lista de países patrocinantes de terrorismo y además tener acceso a servicios bancarios para sus representaciones diplomáticas en suelo estadounidense.
Una de las cosas que ha sido difícil es asegurar que haya un verdadero acceso para la gente, especialmente para los estadounidenses que necesitan servicios, dijo Jacobson. Necesitamos que estos estén disponibles a estadounidenses y cubanos de la misma forma.
Además de las conversaciones sobre reapertura de embajadas, Estados Unidos y Cuba sostuvieron diálogos sobre inmigración, telecomunicaciones y derechos humanos. Y de Cuba nos vamos a Venezuela, donde diversas encuestadoras aseguran que la popularidad del presidente Nicolás Maduro Moros ha retrocedido considerablemente en apenas 2 años desde que asumió el cargo en abril 2013.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta su peor momento de popularidad con una aprobación de tan solo 30% y un rechazo de 70% de la población, según la más reciente encuesta de la firma consultora Datincorp. A este respecto, su director, Jesús Seguías, destaca que el deterioro severo de la economía, el desabastecimiento y la inseguridad desbordada inciden en el costo político de la evaluación.
En esa evaluación sale pues con más del 70% de rechazo a su gestión de gobierno. Además, las políticas claves del gobierno también han sido rechazadas abrumadoramente por los venezolanos. Tenemos un venezolano que en su gran mayoría, 70%, no cree en que tengamos buenas posibilidades de aquí en adelante.
De igual forma, el encuestador resalta como dato relevante que el estudio arrojó que actualmente en la oposición no hay un liderazgo con el que las personas se sientan identificadas para salir de la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
Encontramos con que no hay un liderazgo confiable en el país. Hay una crisis de liderazgo en medio de una inmensa crisis económica y evidentemente que eso hace que se genere una situación de expectativas negativas.
Asimismo, La Voz de América consultó la opinión de diversos ciudadanos en la ciudad de Caracas para constatar cómo evalúan la popularidad y la gestión del presidente venezolano durante sus casi 2 años de gestión.
Pienso que está siendo un gobierno que está enfrentando una situación sumamente difícil por la que estamos pasando debido a factores de orden externo que nos están agrediendo.
Yo creo que los años que tengo, este ha sido un gobierno muy nefasto en todos los sentidos. Todo lo que ha hecho hasta ahora para mí ha sido errado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Analista político, es congresista venezolano y experto en temas económicos y energéticos, Gustavo Coronel, conversó con Yoconda Tapia, de Estudio 45.
Bueno, está obligado a hacerlo porque la situación económica de Venezuela es crítica. Venezuela ya no está derivando los mismos ingresos petroleros que derivaba en el pasado y ahora se ve obligada a cortar el 50% de sus envíos a sus amigos ideológicos en Cuba y también a los países de Petrocaribe, los pequeños países angloparlantes de la zona del Caribe. Esta medida ha llevado, por ejemplo, a los Estados Unidos a intervenir en los países del Caribe, a ofrecerles una alternativa al petróleo venezolano en términos de energía renovable. Es una oportunidad política muy importante para los Estados Unidos esta decisión del gobierno venezolano.
Seguro, porque yo recuerdo que en una reunión que hubo aquí precisamente de las naciones caribeñas y sus representantes, el vicepresidente Biden anticipó que inclusive se podría ver una crisis humanitaria en estas naciones, porque muchas de ellas dependen directamente del envío de este producto desde Venezuela.
Claro, y el acercamiento de Cuba a los Estados Unidos también debe verse bajo esta óptica de la dependencia energética en Venezuela de los cubanos. Ellos saben que ese petróleo ya tiene sus días contados y se acercan ahora a los Estados Unidos buscando una relación mejor de la que han tenido en el pasado.
Indudablemente que hablar de este tema para Venezuela es muy complicado porque don Gustavo Coronel es un ex legislador y dentro de la Asamblea Nacional, que obviamente funciona mucho después de que usted dejó estas funciones, No se ha mencionado este tema, don Gustavo, porque aparentemente este intercambio que tiene, porque es un intercambio muy particular. En el caso de Cuba, es gente que va a trabajar a Venezuela para pagar estos envíos de petróleo. Pero los países caribeños tienen un tratamiento económico muy especial, muy flexible. Pero estos temas no se abordan en la Asamblea General.
No, la Asamblea Nacional de Venezuela está totalmente controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que pasa en los países del Caribe y especialmente en Cuba es que el petróleo venezolano es prácticamente regalado o cambiado por servicios personales en el caso de los cubanos o por alimentos como bananas y frijoles en el caso de los países del Caribe. Pero esto representa una transferencia de dinero venezolano a esos países del orden de los 4,000 millones de dólares al año. Es un drenaje criminal de los fondos venezolanos hacia otros países.
Don Gustavo, entre paréntesis, este tema es sin duda muy, muy conflictivo para el gobierno de Nicolás Maduro, porque al tomar esta decisión podría estar alejando a estos socios que se unieron a él, obviamente por interés económico.
Claro, es lo que está sucediendo. No es porque lo quiera hacer, sino porque está obligado a hacerlo. Y el resultado es lo que usted dice, que su credibilidad política, su fuerza, se ha perdido significativamente dentro de la OEA, dentro de Petrocaribe, dentro de los países que dependían de su petróleo. Políticamente es un gobierno que está sumamente debilitado en el hemisferio.
Bueno, y se verá esta repercusión en la Cumbre de las Américas. ¿Usted anticipa esa posibilidad?
Bueno, ciertamente en la Cumbre de las Américas los países van a tener mucho cuidado de no contrariar a los Estados Unidos, y eso significa que van a guardar un silencio significativo en torno al caso venezolano.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escala la crisis en Argentina y la presidenta Cristina Fernández enfrenta otro revés que proviene del profundo descontento de muchos argentinos dentro y fuera del país suramericano.
Así de explosiva está Argentina, según analistas, a quienes describen lo que consideran como una nueva prueba política de la mandataria Fernández en el último tramo de su gobierno.
Ayer escuchaba a un político peronista, justamente de donde ella dice que viene, que decía que este gobierno, en vez de estar saliendo, está escapando, ¿no?
El impuesto a las ganancias es el nuevo tema de controversia y fue la razón principal de la cuarta huelga nacional que enfrentó el kirchnerismo.
Que ha habido una rebelión de las bases obreras en el sindicalismo oficial.
La propia jefa de Estado y miembros de su gabinete minimizaron esta nueva protesta.
Perjudica a mucha gente que quiere seguir trabajando, que hubiera trabajado el 95% de la gente, no tengo ninguna duda. Por supuesto no puede ir porque no tiene con qué hacerlo.
La economía argentina, que según expertos sigue estancada y con una inflación cercana al 30%, parece oscurecer el panorama político para el oficialismo argentino.
Se nota que nuestros salarios cada vez alcanzan menos.
Este paro se suma al escándalo político desatado tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hecho que indiscutiblemente, según expertos, ha golpeado la imagen de la presidenta argentina.
Y el lunar este de Nisman es una mochila de cemento.
Los altos índices de corrupción en Argentina, según otros analistas, salpican a la mandataria, a miembros de su entorno más cercano y hasta a su propio hijo Máximo Kirchner, y son otro tema que parece marcar negativamente los últimos meses de gobierno de Cristina Fernández.
Que la corrupción ha campeado dentro de la organización del Estado. Las elecciones presidenciales en Argentina se realizarán el 25 de octubre a la par de las legislativas, tal como lo contempla la Constitución de ese país sudamericano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Nigerianos en multitudes, jubilosos, celebraron el retorno al poder del exgobernante militar Muhammadu Buhari. Entre tanto, aquí en Washington, el presidente Barack Obama felicitó al presidente saliente, deseándole suerte, y le dijo, "Good luck, Jonathan."
La nación más populosa de África está de celebración desde que quedó claro que Buhari ganó abrumadoramente los comicios.
Estamos en las calles porque estamos felices. Necesitamos un cambio en Nigeria. Muchas cosas han pasado. Muchos de nuestros niños han sido asesinados. Nuestros hijos no tienen trabajo. Queremos cambiar el país. Queremos un cambio. Queremos que las cosas cambien.
Un cambio para mejorar es lo que los votantes esperan de su nuevo líder. Pero Buhari no es nuevo en esto de gobernar. Él dirigió Nigeria por casi 2 años después de un golpe militar en 1983, así que los votantes saben qué esperar.
Nos sentimos muy optimistas que esta vez él hará más y tenemos muchísimas esperanzas de que él hará el trabajo de las masas, porque hoy las masas de Nigeria han hablado.
En Nigeria, los partidarios de Buhari quieren que se deshaga del violento grupo islamista Boko Haram, que ha arrasado poblaciones en el norte del país, matando y secuestrando gente y poniendo bombas en áreas urbanas. Asimismo, quieren que se ocupe de la economía.
Aquí en Washington, el presidente Obama felicitó al presidente electo y al pueblo de Nigeria por haber respetado los principios democráticos en los comicios. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Hoy, 1 de abril, Palestina ingresó oficialmente a la Corte Penal Internacional.
El hecho marca un suceso histórico para el gobierno palestino, que ya expresó su voluntad de acusar a Israel por crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos, ocupados entre ellos Cisjordania y Gaza.
Informa Angélica Herrera.
La autoridad palestina ingresó formalmente en la Corte Penal Internacional durante una ceremonia en la sede del tribunal en La Haya, donde el canciller palestino Riyad al-Malki recibió una copia simbólica del Estatuto de Roma, el fundamento jurídico de la CPI.
Este es un momento muy especial en la historia de nuestro pueblo, el Estado de Palestina, el miembro 123 de la CPI. Este día significa un paso importante en la lucha contra la impunidad, la defensa de la justicia y la defensa de los derechos humanos sin distinción.
Durante el acto, al que asistieron diplomáticos y funcionarios de más de 100 países, la vicepresidenta del tribunal reiteró que desde ahora el gobierno palestino deberá cumplir con los compromisos que conlleva su membresía.
Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que vienen con ser un Estado miembro.
La adhesión a la Corte forma parte de un esfuerzo palestino para aplicar presión internacional sobre Israel e implica la posibilidad de que se juzguen crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos. Israel se opone firmemente a la integración palestina a la Corte.
Realmente no puedo comprender o entender las razones de esta animosidad por nuestra adhesión a la Corte, a menos de que teman al tribunal y lo que el tribunal podría hacer.
Aunque Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, sus líderes militares podrían enfrentar cargos si se comprueba que han cometido crímenes en territorio palestino. Angélica Herrera, para La Voz de América.
En Washington se decide el presupuesto federal 2016, pero ¿qué está en juego?
Para debatir el asunto estuvieron con nosotros Maricruz Magoan, estratega republicana, y Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, conversando con Patricia Dalmasí.
Maricruz, esto es un presupuesto, como dijimos, republicano. Realmente en el Senado, por ejemplo, ningún demócrata votó a favor de este presupuesto. ¿Crees que en conferencia va a haber algún tipo de problema? ¿Van a poder convencer a la mayoría?
Bueno, son opiniones que son completamente diferentes, pero a mí me gusta este presupuesto porque se dirige a prioridades que necesitamos tomar en cuenta, como por ejemplo, hay que subir el presupuesto de nuestra defensa. Estamos a niveles más bajos de la guerra mundial, de la primera y la segunda. La naval está a niveles de la primera y segunda guerra mundial y la fuerza aérea de la segunda guerra mundial. No podemos estar en esa posición de debilidad internacional porque no solamente nuestros amigos están viendo que no estamos ahí para ellos, pero principalmente nuestros enemigos.
Dos cosas importantes, Estuardo. El Senado, Ted Cruz, no votó a favor. Y creo que el otro fue el próximo candidato a la presidencia, Rand Paul. No votaron a favor de esto. Y lo que se puede ver, o lo que dicen los analistas, no sé si tú estás de acuerdo, es el problema de Obamacare, que eliminaban prácticamente Obamacare. Y esto es una cuestión política. ¿Tú qué opinas?
No, desafortunadamente estamos viendo ahora que el senador Ted Cruz está en plena campaña para la Casa Blanca. Entonces, para él, como ha dicho en sus discursos en la última semana, de que lo más importante es completamente anular todo lo que es Obamacare, palabra por palabra de Obamacare. Eso va a ser algo muy difícil. Él está al extremo de su partido. No creo que él va a poder llegar a un acuerdo de cómo aprobar o apoyar un presupuesto y a la misma vez mantenerse fiel al discurso que él dio sobre su postularse a la presidencia.
Maricruz, también se supo esta semana que Ted Cruz estaría recibiendo los beneficios de Obamacare, debido a que, como se integra la cuestión de la campaña presidencial, y su esposa, que trabaja para Goldman Sachs, ya no va a estar recibiendo el seguro médico por medio del empleador.
Bueno, esto prueba fehacientemente de que un sistema de libre mercado, cuando se trata de nuestro producto de salud, porque es un producto que se vende, ya no existe en los Estados Unidos. O sea, hay solo una opción, Obamacare. Uno no puede escoger otras opciones, no están ahí. Y si hay una que otra opción, es tan cara que ni siquiera un senador con una esposa que trabaja en Goldman Sachs
por
puede
favor.
Pagarlo.
Maricruz, la mayoría de los estadounidenses no tenían cuidado médico, no. Programa de salud. La mayoría no tenían. Eso es una realidad.
Cinco años tenían republicanos
para ofrecer una alternativa.
Que es el problema con Obamacare, el problema económico, lo menciona. Aquí tenemos los más ricos y aquí tenemos los más pobres, ¿verdad? Los más ricos no tienen problemas, nunca tienen problemas de comprar seguro. Los más pobres no califican para Obamacare, todavía
están sin seguro. Eso es una de las cosas que me gustaría.
Ha habido una transferencia de ingreso de los de la clase media alta a los de la clase media baja. ¿Y a eso te estás refiriendo?
No, Maricruz.
¿Qué tú crees que va a pasar, Estuardo, con este presupuesto? Porque definitivamente está afectando a Obamacare. El presidente ya ha dicho que lo va a vetar, entonces
sí,
yo no entiendo el ejercicio.
Porque mira, si los republicanos hablan en serio del bienestar y salud del pueblo americano, entonces en vez de estar siempre buscando cómo borrar por completo a Obamacare, ¿por qué no se ponen a trabajar y ver cuál es la alternativa? ¿Cuál alternativa ellos podrían ofrecer o trabajar juntos? Ninguna vez han ofrecido.
Otros tres senadores lo presentaron
la propuesta.
Una de las cosas
ninguna
que
vez, protestas
lo dejaron protestaron. En el momento en
un
que
marco,
tenía la...
Un marco, Maricruz, no es suficiente. Tienen que presentar una propuesta para que Boehner lo presente a la Cámara por completo y que voten.
El presidente ejecutivo de Lufthansa visitó la zona donde el Airbus A320 se estrelló en los Alpes y aseguró que llevará un largo tiempo determinar exactamente lo que llevó a Andreas Lubitz a estrellar la nave.
A más de una semana de la aparatosa tragedia en los Alpes franceses, el jefe ejecutivo de la línea aérea alemana Lufthansa, Carsten Spork, prometió a las familias de las víctimas apoyarlas hasta el último momento sin importar los costos que esto implique. Carsten visitó este miércoles el sitio en donde la aeronave de Germanwings se estrelló en el sudeste de Francia, llevando consigo un enorme ramo de flores que dedicó a las víctimas.
Quiero darle mi palabra a los familiares de las víctimas de que no solo vamos a ayudar esta semana, vamos a estar con ellos en todo momento. Esa es mi promesa.
El ejecutivo dijo que lamentablemente tomará un largo, largo tiempo determinar exactamente lo que llevó al copiloto a estrellar el avión de pasajeros, matando a las 150 personas a bordo. Spork ignoró un aluvión de preguntas de los periodistas acerca de por qué la línea aérea permitió al copiloto de 27 años de edad, Andreas Lubitz, volar, aún sabiendo del profundo grado de depresión que padecía.
Nuevamente estamos muy apenados de que una tragedia como esta ocurra en Lufthansa, donde nos preocupamos tanto por la seguridad. Estamos dolidos por las pérdidas humanas y simplemente no hay palabra para esto que ha ocurrido.
Los investigadores dijeron este miércoles que han terminado la búsqueda de restos humanos en el lugar, pero que continúan tras una de las grabadoras conocidas como Caja Negra, que podría tener información crucial para determinar los aspectos técnicos de la tragedia. Es el Tobías, para La Voz de América.
Alejandro, Celia Mendoza nos trae un reporte muy interesante sobre la Feria Automotriz de Nueva York, uno de los eventos más importantes de este tipo en el planeta. Líderes de la industria revelaron sus nuevos vehículos, los cuales combinan el uso de tecnologías de punta para mejorar la seguridad tanto para el conductor como para los peatones.
La implementación de nuevas tecnologías para hacer los autos más seguros y cómodos, así como que generen menos emisiones, se destaca en el Festival Automotriz de Nueva York, donde líderes de la industria han dado a conocer sus nuevos vehículos.
Cuando estás manejando, si hay una persona que corre adelante del carro, sale entre dos carros que no los miras, el carro lo mira y lo conoce y luego te dice que te tienes que parar, te da un alerta.
Para Jesse Ortega, jefe de ingeniería del Chevrolet Malibu, el mercado y la competencia los ha llevado a innovar, así como a crear opciones únicas, como el sistema de seguimiento de manejo para adolescentes.
Cuando acabes de manejar, tu papá, tu mamá te puede sentar en el carro y puede mirar y fuiste 200 millas, pasaste esta velocidad.
Este nuevo auto de Toyota, el Mirai, aparte de transportarlo, le permitirá proveer electricidad a su casa hasta por una semana al servir como generador, esto de acuerdo a los representantes de la compañía, haciendo de este auto mucho más que un vehículo.
Con un registro de cero emisiones, Toyota espera generar la infraestructura de recarga para este auto, que usa hidrógeno en vez de gasolina.
En este vehículo pueden viajar hasta 300 millas y lo pueden llenar el tanque en tan solo de 3 a 5 minutos usando hidrógeno.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos, lo hacemos. Gracias, Stephanie, por estar con nosotros esta noche. Stephanie Martínez llega a La Voz de América y para nosotros es un inmenso placer contar con tu talento y tu profesionalismo. ¿Nos vamos? ¿Verdad? ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con la canción de Joni Mitchell, Help Me, en español, Ayúdame, una canción que ella escribió y produjo en 1974.